Le damos gracias al Señor por esta oportunidad nuevamente de escuchar su palabra. Ya con esta van unas cuantas veces en este día que Dios le ha permitido y nos ha permitido esa bendición. Hermanos, y hoy, no sé si se ha escuchado aquel anuncio que decía, Be all that you can be. ¿Cuándo se ha escuchado ese anuncio? Boy, we need you in the army. Algo así, ¿verdad? Y otros que dan por televisión, I wanna be a Barbie girl. ¿Han oído? ¿Ah? Dice así, como que. Ah, no, pero ese es un poquito más viejo. Yo quisiera ser un winner de los camellos. Así todos me tendrían que querer, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermanito, o sea, y no estoy diciendo que esos sean todos los ideales, ¿verdad? Yo sé que hay muchos ideales y todos tienen su valía. Amén. Nada malo en que usted quiera hacer todo lo que usted pueda hacer. Lo que a veces no estamos muy muy seguros, ¿verdad?, es que los lugares que se anuncian, donde tú puedes lograr lo que puedes hacer, sean realmente, ¿verdad?, eso, en todos los aspectos de lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Sabemos que hay muchas personas, ¿verdad?, que dicen, para aquel muchacho que está carente de disciplina y carente de dirección y carente de un norte en su vida, como dicen muchos que se ponen más finos, dice, lo mejor que le puede pasar es el ejército. Eso hacían antes, yo no sé si lo hacen ahora todavía, decían, ese muchacho, no te apures que el ejército te lo termina de criar, y tú verás que sale de allí derechito. Y ciertamente hay muchas personas, ¿verdad?, infinidad de personas han cogido vergüenza, ¿verdad?, en el ejército. Pero la palabra del Señor nos habla, ¿verdad?, de un camino mucho más excelente que ese. Amén. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros podemos llegar a ser todos sus hijos, podemos llegar a ser todo lo que Él quiere que nosotros lleguemos a ser. Amén. Y Él nos pasa también por un régimen, pero por un régimen de mucho más sentido y con mucho más propósito. Amén. Porque cuando usted se enlista en los ejércitos seculares, en los ejércitos de esta tierra, usted se está enlistando para matar a otras personas, hermano. Porque, ¿verdad? No solamente es para defender, usted va a matar a otras personas, pero cuando usted está enlistado en el ejército de Cristo, es para salvar a otras personas. ¿Ves? Es un propósito mucho más excelente. Amén. Y por lo tanto, requiere, amén, algo que no necesariamente está en la naturaleza del hombre, el hombre caído, de la mujer caída, como estamos hoy. Por lo tanto, Dios tiene que hacer una obra mucho más poderosa que la que puede hacer cualquier régimen, o cualquier bootcamp, o cualquier campamento, o cualquier grupo en la tierra. Amén. Si usted va a Colosenses capítulo 3, vamos a leer ese verso clave, 3:3, y le damos honra al Señor, si cuando lo tenga es tan amable y nos ponemos de pie, lo consideramos. Gloria a Dios. Y entonces podemos continuar, ¿verdad?, con la reseña de la palabra del Señor. Be all that you can be. Todavía no tiene un título en español, pero sé todo lo que tú puedas hacer. Algo así. Colosenses 3:3. Amén. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 3, verso 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo leemos otra vez. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oramos, Señor, ahora bendice tu santa palabra y danos, Señor, de tu Santo Espíritu para poder entender, porque sin Él serían simplemente palabras, Señor, escritas en un papel. Pero con Él, Señor, sabemos que es tu palabra viva y eficaz y que nos abra el corazón. Ahora, Padre, bendícela y santifícala en nuestra vida y que pongas en nosotros, Señor, el deseo de hacerla y obedecerla y creerla. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Nos podemos sentar, mis hermanos. Si recuerdan, amén, esa porción bien famosa, esos primeros cuatro versos de Colosenses, cuando dice primero, si pues, habéis resucitado con Cristo, de poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dice, ¿por qué? Porque allá que está Cristo sentado a la diestra de Dios, o sea, cuando uno viene a Cristo, entonces uno tiene que poner su mirada en Cristo. Si sabe el himno que dice, pon tus ojos en Cristo, ¿lo ha escuchado? Tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor estará a la luz del glorioso Señor. ¿Lo ha escuchado, verdad? Ese himno nos habla precisamente de que habiendo resucitado con Cristo, pues ahora ya no tenemos nada que ver con el mundo. Pero fíjese qué importante es que nos dice en el primer verso que hemos resucitado con Cristo. En el tercero nos está diciendo que hemos muerto. Entonces, ahorita estábamos diciendo hace un ratito que el Señor Jesús nos va a capacitar para que lleguemos a ser todo lo que podemos ser. Entonces, ¿cómo es posible que usted muerto puede llegar a ser todo lo que usted quiera ser? Hermano, porque es que lo que pasa es que usted llega a hacerlo estando muerto. ¿Se vio? Lo que pasa es que es otro tipo diferente de muerte que está hablando Pablo aquí. Con Cristo usted puede estar y va a estar, cuando usted se mueve en fe, creyéndole al Señor todo lo que Él le dice, usted va a estar en una vida victoriosa y va a hacer todo lo que usted puede hacer. Be all that you can be, en Cristo Jesús. Pero aquí dice también en Colosenses que usted está muerto. ¿Para muerto a qué cosa? Porque dice que hemos resucitado para mirar a Cristo. Así que si a la misma vez hemos muerto, ¿por qué hemos muerto? Para hacer cosas otras, diferentes, ¿no? ¿Por qué hemos muerto? Porque hemos muerto al pecado, hermanito. Ya el dominio de pecado, ya eso se acabó. O sea, ya usted no debe nada al pecado. Usted no tiene deuda con el pecado. Usted no tiene ninguno, nada que ver con él, ningún asunto, ninguna agenda, nada. Porque allí no hay ninguna bendición. Ahora usted ha resucitado, ¿para qué? Para poner su mirada en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Por eso es que dice él, habéis muerto, pero después le dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y la palabra escondida es cuando usted, no sé si, claro, para los que cocinan, cuando usted hace un relleno, usted mete eso allá adentro y mezcla los ingredientes, como si hiciera un relleno completo así, todo mezclado, ¿verdad? Pues yo sé que los rellenos no se hacen así, rellenos por eso se llama relleno, porque es una cosa por fuera, otra por dentro. Pero imagínese que usted cogiera algo y lo metiera en una mezcla y lo mezclara todo así, hiciera una bola. ¿Dónde encuentra lo que usted metió allí? Es como si usted estuviera haciendo una mezcla de cemento para tirar un piso, como una vez hice yo, que me salió un calojito, me salió medio malo una vez. Calojito de eso, de esas cosas que cogen de bobo a uno, ¿verdad? Obviamente es una analogía media. Es floja, esta que estoy haciendo ahora, pero usted entiende. Era un reloj que no servía para nada. Y enseguida, como a los dos días, cogió un poquito, que me estaba lavando las manos, cogió un poquito de agua y ¡uh! Se dañó. Y entonces, me dio un coraje. Yo dije, yo estoy haciendo una liga de cemento para tirar un pisito, una marquesina en casa. Y lo tiré en la liga allí. Y ahí se queda, que no sirva para más nada. ¡Puah! Y lo mezclamos allí y lo echamos. Y eso está hasta el sol de hoy, hace 20, casi 20 años, está allí debajo de donde uno pone los carros. ¿Dónde, en qué sitio quedó? Pues ahí. Si usted se pone a buscarlo, difícilmente lo va a encontrar en todo aquel montón de cemento. Eso es lo que quiere decir la palabra aquí. Que usted está escondido con Cristo en Dios, porque usted murió al pecado. Fíjese, si usted no tiene nada que ver con él, que ya usted está escondido al pecado, es lo que quiere decir, usted está escondido con Cristo. Está metido con Cristo. Por eso es que, hermanito, cuando usted está con Cristo, usted está con Cristo. O sea, no es que usted un día va a estar con Cristo y otro día va a estar con el malo. ¿Me entiende? De la misma forma que aquel reloj no se puede salir de aquel montón de cemento, así tampoco puede usted salirse de Cristo. Y Cristo le ampara, y Cristo le apoya, y Cristo quiere que usted sea all that you can be, todo lo que usted quiera ser, y Él sabe que usted puede ser. Y me refiero ahora a los como digo yo, las metas no son las mismas metas que teníamos antes. Amén. Ahora las metas son las metas de Cristo Jesús. Porque ahí dice claramente que usted ya murió al pecado. Ahora usted está nuevo en Cristo Jesús. Ahora en su mente, a través de la Escritura y a través del Espíritu, van a haber metas nuevas. ¿Vio? A lo mejor antes usted deseaba unas cosas que a lo mejor pues tenían su valía según estábamos en el mundo, pero ahora todo es diferente. Ahora el Señor transforma su mente. Ahora usted, el Señor transforma su vida. Ahora sus metas son diferentes. ¿Vio? Antes a lo mejor usted estaba, como decía, salud, dinero y amor. A lo mejor eran unas metas, ¿verdad? Que mucha gente las tiene. Gloria a Dios. Dice, yo me quiero cuidar para tener salud para durar mucho tiempo. Y por lo tanto hago esto y esto y esto. Eso es una buena meta. Y otro dice, yo quisiera tener un montón de capacidades y un montón de recursos monetarios o como fuera. Y hay personas que dedican su vida, abrazo partido, a lograr eso, esas metas y esos ideales. ¿Amén? Y hay otras personas, ¿verdad?, que se dedican a buscar un amor. Ay, amor, 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 ¿cuándo vendrás? Y se casa por allá alguien, o se casa otro por acá. Ay, a mí no ha llegado todavía un verdadero amor, lo ando buscando. Y por eso es que cantan tantas canciones y tantos cuentos. De amores buscados y amores fallidos. Y amores repetidos y amores restarteados. Tantas cosas, hermano, que el hombre busca. Todo ello no quiere decir que haya que eliminar la meta, pero ahora todo tiene que estar escondida con Cristo en Dios. ¿Cuántas cosas a las cuales nosotros antes, cuando no conocíamos al Señor, podríamos estar optando a, o quizás usted hasta dentro de los caminos del Señor, en los que usted iba creciendo, quizás todavía dentro de nuestra ignorancia, pues manteníamos, ¿verdad?, muchas de esas metas. ¿Cuántas de ellas usted ahora, considerándolas, sabe o no si hubieran pasado la aprobación del Señor? Y uno se da cuenta que muchas de ellas no lo harían, ¿verdad? Muchas de ellas pues quedarían, pues eso fue una vez, una retontada de esas que uno le dio, como uno dice, pero en realidad, cuando la pasamos por el filtro de la palabra del Señor, sabemos que el Señor nos muestra un camino más excelente que ese, bendito sea el Señor. Y si recuerda que estuvimos hablando acerca de Filipenses 4:8, ¿se acuerda que estuvimos hablando del menú? Eso fue el domingo antipasado, ¿verdad? Cuando usted decía, bueno, ¿y ahora qué tengo yo para poder ocupar mi tiempo, mi mente, mis recursos y mi fuerza de manera que yo pueda ser bendecido? Porque yo quiero tener una vida en Cristo victoriosa. Yo no quiero tener una vida en Cristo que me esté yo lamentando, ni que me esté sintiendo que yo estoy derrotado, ni que me esté sintiendo como si yo me hubiera perdido algo. ¿Verdad? Yo quiero tener una vida en Cristo victoriosa. Pues para eso le habíamos dicho que hay una recomendación de cambiar de menú, ¿sí recuerda? Y no estamos hablando de comida, ¿verdad? Estamos hablando de cómo usted va a alimentar su espíritu. ¿Amén? Y si recuerdan Filipenses 4:8, ahora que usted está muerto, usted tiene una dieta diferente. Usted es de los únicos muertos que comen, ¿usted sabía eso? Lo dice ahí. Usted ha muerto al pecado. ¿Ahora qué va a comer? Pues vente, pecado no, ahora vamos a comer alimento espiritual de bendición. Y nos dice Filipenses 4:8, el del menú dice, todo lo que es verdadero, recuerda. Antes teníamos una mezcla, ¿verdad? Hay personas que les gustaba una mezcla rara de verdad y mentira, pero ahora nuestro gusto es por lo verdadero. Amén. ¿Y qué pasa, hermano? Eso es como cuando, ¿verdad? Usted le dice, ¿verdad? Una dietista algo, mira, tú eres una persona que tiene diabetes y tú tienes que tener una dieta específica, ¿verdad? Y tú dices, te trae para ver para la casa y dices, mira la dieta que me recetó. Pues, yo voy a hacer algo de aquí. Y, pero mi bizcochito me tengo que comer y mi fritura también, ¿ves? Y tengo que meterla por ahí porque, pues, hay que disfrutar la vida. Y entonces uno se zumba, ¿verdad? Todas esas cosas que no eran lo que estaba en la dieta, ¿verdad? Hay un régimen, hay un precio que pagar, hermano, para uno poder disfrutar las bendiciones dentro de la nueva vida en Cristo Jesús. Si la realidad es que hemos muerto el pecado, pues dentro de nuestra dieta, pues no puede estar el pecado. Pero hermano, la realidad es que siempre vamos a ceder a tentación. No quisiéramos, no debiéramos, pero muchas veces vamos a tener la dieta de la verdad mezclada con ingredientes que no son buenos. Y usted dirá, the story of our life, porque eso pasa aquí donde quiera que uno va. A veces usted va por ahí y de momento se para en algún sitio y come algo y te dice, esto como que desde que me lo estaba comiendo, usted tenía esa sensación, como que desde me lo estaba comiendo con el olor, pero como estaba tan desmayado me lo comí, pero como que sentía que no me lo debía comer porque sabía que me iba a caer mal. Y efectivamente, ¿vio? ¿Por qué será que uno dice, oye, como que me va a caer mal? porque es que antes le ha caído mal. Lo que pasa es que conscientemente no se acuerda, pero en su subconsciente, en el momento usted hace, huele como aceite que hace un año que no lo cambia. Pero estoy tan esmayado, eso es su subconsciente. Pero, ¡ay, qué bueno! Así como medio malquito todavía, lo come de momento, siente como una piedra, como si le hubieran dado un tubazo en el estómago. Y te dice, ¡ay! Entonces después dice lo que dice todo el mundo, ¡ay, no me lo debía haber comido! ¿Ven? Pero, como dicen los americanos, hindsight is 20/20. ¿Qué quiere decir eso? Que usted cuando va mirando para el frente no ve muy claro, pero cuando le pasa algo y se da un cantazo, dice, a la verdad que yo debía haber sabido bien, me pasó por esto. Después que le pasa, todo el mundo lo sabe explicar bien. Por eso es que la palabra del Señor nos advierte de antemano que esta es la dieta. Si usted ve algo que no es verdadero, dice, ay, es que me parece recordar el sabor tan bueno que tenía esa mezcla de 95% verdad y 5% mentira. Que es que era algo, ¿verdad? Que era como un sazón, un toquecito que le daba. Pues mire, usted cambia la dieta, hermano. Y como todo aquel que ha tratado de cambiar de dieta, sabe que da trabajo. Sabe que el Señor Jesús, muy bien lo dice, ¿verdad? Después que nosotros hemos caído, ¿verdad? Hay muchos traspiés que damos, y cuando usted cayó, usted nació caído, hermano, porque usted nació humano. Y entonces, después que usted, el Señor lo salva, le dice, mira, es que es por aquí. Ay, tengo que cambiar esta costumbre, tengo que cambiar este gusto, tengo que cambiar esta mentalidad. Pero el Señor, ¿sabe qué? Él quiere capacitarlo para que usted pueda hacer todo lo que usted puede hacer para la gloria del Señor, amén. Por eso es que le da ese régimen, dice, todo lo verdadero, todo lo honesto. Fíjate que ahí no dice la mayoría de, o entre saca aquí y allá. Dice, porque lo que es verdadero, pues usted puede cerrar los ojos y eso puede comérselo, hermanito. Todo lo justo, todo lo que es puro, o sea, lo que no tiene tacha. Todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Y es buen nombre según el Señor, ¿verdad? Porque sabemos que en Puerto Rico sabían, se ve que dicen, no, fulano es de buena familia. ¿Te has escuchado eso aquí? Mucho, ¿verdad? Dicen, no, son de buena familia. Yo no sé lo que quiere decir con eso. Buena familia posiblemente que eran personas importantes en XY pueblo, ¿verdad? Pero no necesariamente ese es el criterio del Señor. Ahora usted va a estar trabajando con todo lo que es de buen nombre, de buena reputación. Si hay algo con virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. ¿Se ve? El nuevo régimen. ¿Usted quiere ser todo lo que Cristo quiere que usted sea? Usted tiene que hacer, ¿verdad? Como hacen en los bootcamps. ¿Qué hacen en los bootcamps en cuanto a la dieta? Le dicen dos slices de jamón, una lasca de pan integral con mantequilla de embuste, con jugo Crystal Light, para irse a subir y bajar una montaña 20 veces con un saco que le pesa 60 libras en la espalda. No lo puede hacer. ¿Qué dice? There you have it. Y ahí está la lista, todo el chow line. Y usted va ahí, coge todo lo que usted quiera. Y usted se come. Y dice, yo me llené, como que voy a quemar 4.000 calorías subiendo y bajando cuesta hoy. Y me van a poner un body en la espalda para que yo lo suba y lo baje también 50 veces en esa loma, para que coja fuerza y aprenda a respetar y a trabajar con las personas. Pues así es en Cristo Jesús. Si usted ve algo que es verdadero, usted ha ido a la expresión a dos manos, ¿verdad? Cuando de momento ponen ahí algo que está bueno, usted dice, dale, a dos manos. Como que dice, no coja uno, no se ponga fino y diga, coge una galletita y la moja así en el tip y le come una puntita. ¿Por el qué dirán? ¿Qué dirán? Para que no me digan, mira, pica aquí, pero come en tu casa, ¿verdad? Para que no le digan eso. A veces uno dice, ay, déjame ver que me están mirando. La palabra del Señor es así. Cuando Dios le pone la bendición delante, esté con las dos manos. Pues si todo es verdadero y todo es puro. ¿Usted le gusta el pescado? Hay gente que le encanta el pescado ese, el bien apestosito que tiene mucha espina. Hermano, pero es que eso usted da mucho trabajo. Usted hace así, ¿se ha comido chicharra frita? Qué buenas son las chicharras fritas, bien fritas, con mucho adobo, quedan tostaditas. Entonces, mire, usted para sacarla de ahí, para comerse un bocado, se tarda 10 minutos en lo que saca uno. Pues si es que tiene un montón de espinas, pero tiene espinas que usted no puede decir, lo fileteé, porque eso no existe, ese concepto en ese pescado. Entonces, usted pasa demasiado trabajo, pero qué bueno es el tuna, ¿verdad? El atún. Una vez recuerdo que Cataqué hace muchos años nos llevó unos chunks, eran literalmente unos chunks de atún. Aquello sí, usted podía cerrar los ojos y usted podía comer por ahí para abajo, y eso fue lo que hicimos. Gloria sea el Señor. Diferente cuando usted lo tiene así, sin espina o con espina, hermano. Cuando es con espina da demasiado trabajo, hay que entresacar lo que no es bueno para comer de aquello que sí es bueno. Pero la palabra del Señor, hermano, es así. Es como dirían en Ponce, masa. Es como aquello que no tiene espina. Es aquello que está perfectamente bien para que usted pueda ser edificado. Amén. Pero cuando es la palabra del Señor, usted a dos manos por la palabra del Señor. ¿Sí entiende, verdad, por dónde voy? Ahora bien, usted murió para que pueda ahora cambiar de régimen, para que todo lo que usted cambie en su régimen de bendición, de la palabra, de servicio al Señor, de oración, de ayuno, sea para bendición suya, para que usted pueda llegar a lo que Cristo quiere que usted llegue. Amén. Pero hay muchos cristianos que a veces se quedan como estancados, como que crecen hasta un punto y ahí se quedaron. Y ahí se quedan muchos años, y muchos años, y muchos años. ¿Ha conocido personas así, hermanos en Cristo? ¿Sí? Que se le puede llamar literalmente niños en Cristo. O sea, como Pablo le llama niños en Cristo, que todavía necesitan esperar la leche, porque todavía no pueden aguantar la vianda. Y la vianda se refiere a toda delegación de responsabilidad que Dios hace en el creyente. Porque para eso fue que Dios permitió que tú murieras al pecado, para que ahora estuvieras vivo a la justicia y pudiera obrar en el Señor cosas más grandes aún que las que hizo Cristo Jesús. Él lo dijo, claro. Cosas mayores que estas harán, porque yo voy al Padre. ¿Por qué no se puede llegar ni cerca a ese potencial tan grande? No es porque Dios no quiera, ni porque Él no capacite, es porque hay obstáculos, hermano. Hay obstáculos, obstáculos, obstáculos. Y los obstáculos son cuando nos desviamos de esa dieta. Todo tiene que ver con esa dieta. Cuando no participamos de todo lo que es verdadero, quiere decir que estamos participando de cosas que hay mentiras, que hay engaño, que hay decepción en ellas, que hay objeto o propósito que no persigue glorificar a Dios. Entonces cuando mezclamos eso, hermano, eso no nos hace bien, nos obstaculiza. ¿Qué otra cosa hay? Cosas que no son honestas, incluyendo las amistades, incluyendo las personas con las que nos juntamos. Ay, hermanos, hay tantos por ahí, gente que no son honestos. Y hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿verdad? Como dice el refrán por ahí, que el Señor me libre del agua mansa, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? Que de la brava me libro yo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay personas que aparentan estar, ¿verdad?, congraciados con uno, pero en realidad lo que están es buscando aprovecharse, buscando traicionar. Pues no hay honestidad. El Espíritu Santo nos da discernimiento para saber cuándo son esos casos. Cuando usted se dé cuenta, pues no participe de aquellas cosas deshonestas, bendito sea el Señor. Todo lo que es justo, todo lo que es puro, cosas que no son puras, hermano, no participe de ellas. Amén. Porque así usted va a estar limpiando su vida y fortaleciendo su vida para que Dios la pueda usar. Amén. ¿Sí me entiende? Por eso es que hay muchos hermanos que se quedan estancados en la vida en Cristo. Porque nunca dan el paso de creerle a Dios y decirle, no, yo voy a hacer como dice la palabra. Y una de las partes que los está aconsejando es aquí en Filipenses 4:8. Yo voy a ir por ahí y yo le voy a creer a Dios, aunque yo no entienda por qué Él quiere que yo haga esto. Eso está bien. Porque ¿qué hay cosas que usted nunca va a entender completas aquí en la tierra, hermano? ¿Por qué? Porque nuestra mente no nos da para entender. Y el Señor ha preferido tenerla reservada para revelársela a usted cuando esté cara a cara con usted. Pero nosotros no tenemos que entender todo lo que el Señor quiere para nosotros. Igual que los niños, los muchachos, ellos no tienen que entender todo lo que el Padre le dice, las razones, explícame todo, todas las posibles combinatorias de este efecto que tú me estás pidiendo a mí que yo haga, pero yo quiero entender, estar claro cuáles son mis opciones. Vamos a sentarnos a hablar. Tus opciones son ninguna. Tus opciones es hacer lo que se está diciendo que se haga. Es bien sencillo. Qué bueno es así. En lugar de uno estar diciendo, ay, tengo 20 cosas al frente para hacer y todas son más o menos igual de fatula. Deja ver cuál escojo para hacer. Pues mire, Dios nos ha parado de pasar ese trabajo y nos dice, esto es lo que tienes que hacer. ¿Qué cosa más fácil que eso? No hay que estar escogiendo. ¿Usted la ha pasado? ¿Verdad? Que dice, ay, yo quisiera ir a un supermercado bien grande donde hayan 20 marcas de salsa de tomate. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tardarse un día en el supermercado. ¿Ves? Dice, pero mira esta marca. Esta marca se llama La Sabrosita. Y esta otra marca es las marcas de costumbre. Oye, ¿por qué será que vale un chavo menos? ¿Será de las marcas de aquí? Deja ver lo que trae. Ahí se entretiene con los potes. En vez de agarrar el primero que ve. Imagínense si tú fueras a un supermercado que solo vienen TV, tuviera una marca. ¿Ves? Usted avanza. Todas las filas fueran expreso. ¿Ves? Porque usted va allí y dice, voy a comprar salsa tomate. ¿Ves? Una salsa tomate. Voy a comprar ketchup. Y en lugar de salón, deja ver qué ketchup. Deja ver si compro el de la botella que es para abajo, usted la pone y cuando la abre está listo para hacer. O compro el otro. O compro el tamaño size. Compra un one size fits all. Pues así es la palabra del Señor. ¡Qué bendición! Usted no tiene que estar rompiendo la cabeza a ver cuál va a ser su régimen ahora. Ya está puesto ahí el régimen. Y no solamente que está puesto, no pusieron el primero que encontraron, pusieron el que a usted le conviene. ¡Qué bendición de Dios! Así es la palabra del Señor, hermanito. Otra cosa bien importante es que la palabra del Señor nos da un consejo, no solamente nos da la dieta. Segunda Timoteo 2, si usted va allí, gloria sea el Señor. Da consejo, ¿verdad? Aclarando un poquito más sobre lo que dice Filipenses 4:8. Él le da un consejo a Timoteo, ¿sí? Vamos a ver lo que dice en 2 Timoteo 2:19. Gloria sea el Señor. Posiblemente Timoteo llegó en alguna ocasión a recibir un consejo similar de Pablo como que estamos viendo en Filipenses. Mire cómo él le explica para Timoteo. 2 Timoteo 2:19 al 24 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Él está diciendo lo mismo que está diciendo en Filipenses 4:8, pero lo está diciendo de una manera más directa, hermano. El fundamento de Dios está firme y tiene un sello, como que dice, es indiscutible, es inconfundible. ¿Y qué es lo que dice el fundamento de Dios? Que el Señor te conoce a ti y que te manda que te apartes de iniquidad porque tú has conocido a Cristo. Hermano, lo mismo que está diciendo Colosenses 3. Usted ya murió al pecado, ahora usted está escondido con Cristo en Dios. ¿Y la dieta dónde quedó? Pues la dieta es cuando usted dice, se aparta de iniquidad, o sea, de pecado, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es una incongruencia lo que está diciendo aquí. Señor, ayúdame, yo confío solamente en ti. Pero nuestra dieta incluye aquellas cosas que no son honestas, ni son puras, ni son pecados. ¿Vio? Es una incongruencia. No quiere decir que no ocurra, y no quiere decir que a lo largo de nuestra vida ocurra mucho más de una vez, muchísimo más de una vez. Sí, va a ocurrir. Pero lo que nos dice la palabra es que esa no es la norma y no debe ser la norma en nuestra vida. Por eso que muchos creyentes se quedan estancados, porque se acostumbran a esta mezcla de cosas honestas con cosas deshonestas y se quedan ahí como a medio cabillo, porque nunca se manifiesta por completo la gloria de Dios en ellos, porque andan todavía gustando de la dieta anterior. No es el Señor. Porque muchas veces usted le pregunta, ¿y cómo estás tú? ¿Cómo dice? ¿Ahí? ¿Como Dios quiere? No, eso no es así. Dios no quiere que uno ande en una vida pistoneando en Cristo. Usted sabe, un vehículo, usted viene hecho, usted sabe que ahora hay unas mezclas de esas, que si etanol con gasolina, ¿verdad? Sí, el motor de su carro puede recibir las dos. Que yo sepa, ninguno de los vehículos que están aquí en este parking pueden aceptar la mezcla de la dos. Y si usted le dice, esa es la mezcla que yo voy a usar porque yo lo decidí, y usted le mete alcohol con gasolina, ¿qué le va a pasar al carro? A lo mejor camina, sí, camina, pero va a estar pistoneando y falleteando y le prende el check engine y cuánta cosa y cuánta luz hay en el panel. Y usted se lo ve pistoneando y en vez de decir, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Será porque le eché alcohol con gasolina? Y usted hace así y dice, oh, ciertamente es porque le eché alcohol con gasolina. Pero tengo opción de cambiarlo por gasolina o dejarlo alcohol con gasolina, pero déjame seguirle echando alcohol con gasolina por ir para abajo. A ver si un día deja de pistonear. Usted dirá, ¿pero qué es eso? ¿Qué clase de lógica es esa? ¿En qué cabeza cabe? Le van a decir a usted, si ahí dice que no le puede echar esa gasolina mezclada, pues no se la eche. No, pero es que ya yo me acostumbré, porque es que cuando yo le echo esa gasolina, el motor bota como un olorcito, y ya yo me acostumbré al olorcito, y se quedan así con el olorcito, y nunca crecen en Cristo. ¿Vio? Es así, hermano, se lo pongo de esa analogía, pero es que es así. ¿Vio? Cuando usted quiere crecer en Cristo, cambie el régimen. Cambie el régimen. Para que usted vea cómo usted sigue creciendo en Cristo Jesús. Encuentra que usted llegó a un nivel en Cristo y como que no ha crecido más. Como que no ha crecido en su nivel de maravillarse de las cosas grandes que hace el Señor. Que de momento siente que es como que todo más de lo mismo. Como que le estamos cantando lo mismo al Señor. Que estamos predicando lo mismo. Que la iglesia se reúne en el mismo sitio, a la misma hora, y está cambiando casi a black and white, como aquellos anuncios. ¿Le está pasando eso? Chequee la dieta. Chequee la dieta. La dieta debe ser black and white casi también. Cambie la dieta. Usted sabe, ¿verdad?, que si usted come muchas cosas amarillas, se pone amarillo, ¿verdad? Se ve alta de calabaza y zanahoria, calabaza, zanahoria, calabaza, zanahoria. De lo último se ve como si fuera una calabaza también. ¿Sí? ¿Estás así? Pues pasa así con la dieta. De momento, usted, la dieta en el espíritu es una dieta mezclada con cosas que no convienen, pues así va a ser su vida. ¿Usted se ha dado cuenta? Yo recuerdo un compañero de trabajo, era de la India. Entonces él se pasaba comiendo curries, de esas cosas que son bien picantes. Y come curry, come curry, come curry, toma agua, y toma agua, y toma agua. Y se pasaba todo el tiempo, toma, y siempre. Entonces, cuando nos visitaba aquí en Puerto Rico, él venía con un kit, hermano, que él lo cargaba. Era como de esas cartucheras que se ponen las personas que son más estudiosas, aquí, por no decir otra palabra, ¿verdad? Y se la ponen aquí, y ahí tenía un montón de potecitos, parecían unos tubos de ensayo, con los condimentos de él. Entonces él venía, comía en la cafetería, entonces él arreglaba las comidas con eso, y eran bien concentrados, porque en cuanto lo abría, él daba como un fuetazo de vinagre a la distancia, y él lo mezclaba, y tú sentías casi la radiación saliendo de ahí. Hermano, y ahí él se lo comía, y se tomaba dos vasos de agua, esos grandes así. Entonces a ese muchacho tú le dabas la mano, literalmente, y se te mojaba la mano. Él siempre estaba como que transpirándole todos los brazos, el cuello, la cara, transpirando. Entonces el sudor olía a curry, hermanito. A ver, cualquier día que fue que él se adobó de curry. No, hermanito, el sudor, pues se lo comió. Y como un montón bien concentrado. Y aquello sí que era, ¿usted cree que usted comió picante, hermano? Aquello sí era violento. Y olía a curry, parecía que estaba en un restaurante chino cuando él llegó. Hermano, porque lo que usted come se va a reflejar en su vida. Amén. Su dieta espiritual, o lo que usted piensa que una dieta espiritual, se va a reflejar en su vida. Y por eso Dios la quiere modificar. Y mira el consejo que le da a Timoteo en el verso 20. En una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, que los podríamos comparar con los que son de uso puro, ¿verdad? Y honesto. Y verdadero, genuino. Sino también de madera y de barro. Y dice, unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué está diciendo? Pues que hay de oro y plata, y de madera y de barro. ¿Qué está diciendo en palabra fina? Que te olvides de los de madera y de barro y te enfoques en los que son justos y santos y buenos. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Qué quiere decir con usos viles? Pues hermano, ¿sabe? Estaba el plato para recibir las visitas, que era de oro, si hubiera de oro, por lo menos con el borde de oro o de plata, como fuera, o los cubiertos de plata cuando viene una visita que usted quiere agasajar en su casa. Y entonces estaba la escupidera. ¿Sabes lo que es la escupidera? Ya eso no se usa hoy. Pero en los tiempos de Pablo usaba escupidera, ¿verdad? ¿La escupidera para qué era? ¿Era para uso honroso? No, para un uso vil. Era necesaria. En la vida anterior era necesaria. Pero ya en esta vida no lo es. Pablo está diciendo, ocúpese de las cosas que son honrosas y las que no son honrosas, olvídese de ellas. Lo dice claramente aquí. Dice, el que se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Está comparándolo con el menú que le dije hace un rato. Y dice, huye también de las pasiones juveniles, porque es que Timoteo era un muchacho. ¿Qué pasiones juveniles? Pues, ¿qué pasiones le vienen a la juventud? El enamorarse a lo loco, pues una. El creerse que se la sabe toda, esa es la otra. El pensar que así como están, así van a ser, la suerte está echada, esa es otra. ¿Vio? El ser bravo, peleón en los muchachos. ¿Vio? Todas esas cosas, pasiones juveniles. Dice la Biblia, la necedad está atada, está ligada al corazón del muchacho. Pero la vara de la corrección la apartará de él. ¿Vio? O sea, aceptar la corrección de los padres. En este caso, Timoteo siempre se refería a su abuela y su madre, ¿verdad? Que fueron las que lo criaron en Cristo Jesús. Pero ya aquí él estaba, él no estaba con su abuela y con su madre, ya él estaba aquí en el campo misionero. Y él estaba en, él lo dejaron mayormente en Éfeso, ¿recuerda? Pusieron a Timoteo allí y a Tito lo mandaron a Creta, ¿te acuerdas? Para que corrigiera lo deficiente, ¿te acuerdas de aquello? Así que mira, huye de las pasiones juveniles y sigue ¿qué cosa? La justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Le está diciendo, mira, paráfrasis de Filipenses 4:8. Con todo lo honesto, júntate con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles, huye de aquellas cosas que son impuras. ¿Vio? Todo se puede atar a una cosa de otra, hermanito. Es el consejo que él está dando para poder lograr que Timoteo fuera apto para toda buena obra, para la obra que Dios le había encomendado. Presuponiendo que todos nosotros tenemos el deseo de hacer valer esa palabra de Dios en nosotros y que el Señor nos pueda tirar para adelante en Cristo Jesús, y nos puede hacer hombres, mujeres, que podamos dar la cara y podemos vivir honestamente e íntegramente por predicar la palabra del Señor. A ver, yo presumo que todos queremos eso. Algunos dirán, no, pero es que yo no necesariamente entiendo que mi llamado es a ser predicador o misionero. No estoy hablando de eso. Antes de, no llegue hasta allí. Hoy usted, ¿cómo está usted parado con el Señor? Si usted diría, Señor, mi dieta consiste de cosas que son cuestionables, ¿qué usted va a hacer con esa dieta? Para crecer en Cristo, acuérdese. Si usted tiene un bebé y el bebé va creciendo, usted no le va a dar café al bebé para que crezca. Pero una vez escuché un cuento de una señora que le daba café en una botella. ¿A dónde? El café alimenta, hermano. Bueno, si tiene leche y azúcar, pues algo, algo es algo. Pero un café negro, sin azúcar, ¿qué alimenta eso? Nada. Hermano, y si usted dice, no, yo lo voy a criar el nene con galletas por soda y con agua, ¿se va a criar bien ese muchachito? No, hermano, por eso es que a los mismos bebés, ¿verdad? A los que tienen el privilegio de tener la leche de la madre, los que no, pues hay su sustituto, y los que también existen, los baby foods, ¿verdad? ¿Usted como adulto ha tenido la dicha de probar baby food? Hace poquito, ¿verdad? En una competencia estuve yo y tuve que comer baby food. Bueno, el baby food, yo creo que el 95% de ellos no son ingeribles por adultos. Porque es que es un sabor tan y tan raro. Primero, que no tienen prácticamente sal, no tienen azúcar. Y son sosísimos. Y cuando no son sosísimos, son malísimos. Porque, perdónenme, ¿verdad? Pero ese de guisantes bélicos, ya, de pitipuá. Pero alimentan, hermano. Ese es el punto. Y al bebé le hacen bien. Y por eso usted los ve gorditos y colorados criándose. Porque están rollizos, están sanos, saludables, con los cachetes coloraditos, bien gorditos, porque están jaltándose de cosas buenas y comen cosas buenas. Entonces al bebé, usted no le va a dar una alcapurria que compró debajo de una bombilla. Usted paró en la número 2, ¿verdad? Usted tiene un bebé de 8 meses y dice, ay, ese nene, yo sé que, en los ojos él me está diciendo que él quiere una alcapurria. O un canto de chicharrón volado. ¿Ah? ¿Usted no le va a dar eso? ¿Por qué usted no le da eso al bebé, hermano? ¿Por qué? Hermano, porque esos son de alimentación y de calidad cuestionable. ¿Verdad que sí? Pero lamentablemente cuando va pasando el tiempo y nos ponemos mayorcitos, entonces ahí sí las podemos comer. ¿Y por qué al bebé le hacen daño y a nosotros no? Ah, es porque ahora tenemos anticuerpos para poderlas comer. Hermano, esa no es la verdadera razón. Es que somos descuidados. La realidad es que saben buenas, ¿verdad? Pero acuérdense, hay un montón de cosas que saben buenas y son saludables también. Tan es así, hablando en el sentido físico, que uno sabe de esas frituras. ¿Usted le gusta las frituras? Pero usted no está comiendo frituras todo el tiempo. Pero de momento dice, ay, ya que estoy por aquí por Hobo, ay, déjame parar en la parada de los surfers y allí me compro un pastelillo de pizza que cuando muerde así baja la grasita por aquí. Eso de vez en cuando, porque hay que darse un gustito de vez en cuando. Hermano, en la dieta física, pues, okay, pues, tampoco es que es algo que sea nocivo. Completamente, pero cómaselo, ok, una vez más que otra. Pero en Cristo Jesús no puede ser así. Porque entonces no va a crecer, hermano. Tiene que tener una dieta pura, santa y bíblica para que usted pueda crecer. Usted no dice, ay, voy a hacer un desajeglo en Cristo. Déjame ver algo que no conviene. Ay, sí, porque es que yo sé que no es bueno, pero es que me gusta tanto. Es un saborcito tan bueno, déjame ver lo que no conviene. ¿Verdad que eso no tiene ningún sentido? Pues eso es lo que está diciendo Pablo. A Timoteo, huye de esas pasiones desordenadas. Y atenta a lo que dice la palabra del Señor. ¡Gloria a Dios! Y mire el otro consejo, Efesios 3:14, hermanito. Vamos a buscar el 17 para adelante. El 17 al 19 de Efesios 3 le dice a los Efesios. Hermano, y allí dejó después aquí a Timoteo. Mire lo que dice. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, fíjate el acompañamiento que tiene, fíjate la juntilla que él les recomienda, el corillo que él recomienda es todos los santos. ¿Vio? ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo? Esto lo estudiamos una vez hace poquito, hermano, este mismo año. Que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué está diciendo en Arroba Bichuela? Está diciendo, cuando usted tiene el régimen de Cristo, cuando usted se dedica a la palabra, usted se dedica a lo honesto, a lo puro, a aquello que es digno y de buen nombre, y anda con los honestos, lo dice claro ahí, con todos los santos, usted va a llegar a comprender cómo Cristo le ama a usted. ¿Y para qué sirve eso? Para que usted pueda ser lleno de toda la plenitud de Dios. Ahí está, hermano. Usted quiere tener una vida de victoria en Cristo, usted tiene que estar lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Y qué es lo que impide que usted ya esté lleno? Pues cuando en vez de estar lleno de toda bendición de Dios, tiene en su estómago cosas mezcladas, su estómago espiritual, por así decirlo, en su mente, que es lo que estamos diciendo hace poquito. Ese es el régimen, hermano. Hay que cambiarle el régimen. Lo dice ahí claramente. ¿Cuáles son las bendiciones de andar con el régimen apropiado? De andar con las buenas juntillas, de andar con las buenas costumbres de la palabra del Señor. ¿Cuáles son las bendiciones? Hemos visto el reino. Hemos dicho que no es fácil. Hemos dicho que se puede. Hemos dicho que nos conviene. Hemos dicho que Dios se glorifica en ellos. ¿Y cuál es la bendición que hay ahí para nosotros? Cuando uno permite que Dios se mueva con poder y cuando uno le da lugar a Dios. Ay, ahí sí que hay verso, hermano. Porque cuidado que la palabra del Señor tiene referencia. Anoche yo estaba buscando, déjame ver todas las referencias donde Dios menciona que hay una bendición para sus hijos cuando los hijos están buscando 100% abnegadamente el que Él se manifiesta a través de su vida. ¿Cuántas bendiciones habrá mencionado la palabra, hermano? Hubo que entresacar tanto. Pero déjeme mencionar unas cuantas. Busque el Salmo 94:18. Para mencionar, empezar con una, hermano, porque es que hay tanta y tanta y tanta, nos echamos un año en discutirlas todas. Hay una bendición de Dios tan tremenda. Mire, Salmo 94:18 dice: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Usted ha caminado en esos ríos que tienen las piedras verdes. No es que son verdes, es que tienen una cubierta verde. Tienen el limo ese encima. ¿Usted ha tratado de caminar en ese limo? Allí no hay tenis o hunting gear o mountain boots de esas botas de andar por hiking que aguante y que ancle encima de ese limo. Ese limo, eso es como el teflón. ¿Usted ha visto el teflón? Que usted hace y eso se va. Eso no hay nada que se le pegue. Así es ahí. Usted pisa ese limo, usted es lo mismo pisar ese limo que pisar un hielo mojado. Cuando su pie resbala, ¿qué dice ahí? Tu misericordia me sustentaba. Entonces, cuando usted resbala en algo, donde va a caer ese pie no es en otra piedra verde, es en la roca que es Cristo. Y cuando usted queda el pie anclado ahí, ese pie se queda pegado ahí, ¡fa! Y no resbala. Entonces usted puede anclarse. Eso no depende de tener un buen zapato. Eso depende de que la misericordia de Dios le sustente. Y cuando usted está escondido con Cristo en Dios, Dios está contigo. Para que tu pie no tropiece en piedra y para que tu pie no resbale y se caiga y usted se vaya a hacer daño. Amén. Esa es una bendición. Cuando usted está andando con Cristo, hermano, yo estoy seguro que la inmensísima mayoría de las veces, cuando Dios le libra, usted ni cuenta se da. Ni cuenta se da. De alguna, Dios le muestra para que usted diga, lo que me pudo haber pasado, el choque que yo pude haber tenido de lo que me libró Dios. De aquello y de lo otro me libró Dios. Y usted se da cuenta de lo que Dios le libró en esa ocasión. Pero de las otras 50,000 veces que Dios le libra, usted ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque esa es la misericordia de Dios. Porque dice, caerán 1,000 y 10,000, pero a ti no llegará. ¿Por qué? Porque esa es la bendición del Señor. Ah, pero estábamos hablando del sufrimiento el domingo pasado, ¿o no? Pues no quiere decir que usted no vaya a sufrir, que usted no vaya a padecer por Cristo, porque Pablo padeció por Cristo. Cristo mismo lo dijo, yo le voy a mostrar a él, a Pablo, cuánto es necesario que él padezca por causa de mi nombre. Hermano, pero padecer por Cristo no es caer. Son cosas bien diferentes, hay personas que las confunden. Hay personas que piensan que cuando un cristiano está en prueba, es que es el castigo del pecado. Eso no es. La prueba es probando tu fe, no es remediándote por pecador. Son cosas bien diferentes. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Cuando tú ves un hermanito que está pasando por un momento difícil, no rápido diga, eso es por esto. Porque eso es bien fácil, no rápido. Sencillo, 2 más 2 es 4, 4 son 6. No. Usted tenga cuidado y ore para que Dios le muestre cómo usted le puede ser de bendición a su hermano. Y no sea rápido, eso que hacen, disparando la baqueta. Hermanito, oye, estaba triste, eso es por esto. Tranquilo. Tranquilo, porque uno siempre mira para allá, pero todo el mundo mira para acá también. Usted ande con calma y dele tiempo al Señor, usted ore. Y si el hermanito está siendo probado, porque Dios lo está preparando para una obra mayor. Entonces usted va a introducir las extremidades, tratando de corregir algo que no necesita corrección, que lo que necesita más bien es el apoyo. Amén. Es lo que está diciendo aquí. O sea, cuando hay una prueba en Cristo, es bendición. Pero ahí no está diciendo que cuando venga una prueba, se va a trastocar. No, no, al contrario. Cuando vaya a haber tentación de caer en pecado, que es diferente, entonces tu pie no reparará porque la misericordia de Dios te sustenta. Por eso es que hay que confiar completamente y tener la plenitud de Dios, estar escondido con Cristo en Dios, con el régimen de Filipenses 4:8 que le estaba mencionando hace poco. Amén. ¡Gloria a Dios! Otra bendición de Dios. Salmo 34, vaya un poquito más atrás ahí en su Biblia. Amén. ¡Gloria a Dios! Mire cómo dice el Salmo 34:9 y el versículo 15 y el versículo 17. Mírelo, mire, el 9 dice, temed a Jehová, vosotros sus santos. Y después dice, pues nada falta a los que le temen. Ahí está, otra bendición. Nada le falta a los que le temen, categórico, hermano. Nada le falta a los que le temen. Lo repetimos otra vez, nada le falta a los que le temen. Y la ecuación funciona de esta forma. ¿Quiénes son los que le temen? Los que hacen su voluntad y lo obedecen. ¿Qué Él nos está mandando en el contexto de lo que estamos hablando hoy? Que nuestra dieta no debe incluir nada que no sea honesto, ni puro, ni verdadero. Pero cuando usted le es fiel al Señor, el Señor es fiel contigo. Y eso redunda en muchas más bendiciones para ti. Porque dice que no va a faltar nada. Por eso dice, yo no he visto justo desamparado. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Quiénes son los justos, hermano? Lo mismo que estamos hablando aquí. Los que siguen el régimen y son obedientes al Señor. El 15 dice, los ojos de Jehová están sobre ¿quiénes? Sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios te escucha. Cuando tú estás en cuenta clara con el Señor, Dios te escucha. Y escucha tu clamor. Eso es otra bendición más. ¿Usted recuerda aquel que era ciego? Que Cristo lo sanó. De ese fue el que preguntaron, ¿quién nació ciego? ¿Él o sus padres? Y Cristo dijo, no. Exacto. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Para que hubiera nacido ciego. Y Cristo le dijo, ni él ni sus padres, es para que Dios, la gloria de Dios, se manifieste en él. Cuando Cristo lo sana, enseguida los fariseos lo buscan. Y le dicen, ¿qué? Cuéntanos lo que te pasó. Y él le cuenta lo que le pasó. Y después le preguntan, cuéntanos lo que te pasó. Y dice, ¿pero para qué? ¿Para qué lo quieren escuchar otra vez? ¿Ah? Todos saben. Y él decía, dale gloria a Dios, porque sabemos que ese hombre es pecador. Le decían los fariseos. Y él le dijo, si es pecador o no, yo no lo sé. Yo solo sé esto, que Dios no oye a los pecadores. Y si alguien no viniera de Dios, no podría hacer estas cosas. Y le dijeron ellos, ¿qué? ¿Nos vienes a enseñar a nosotros? Y lo botaron de la sinagoga. Ya no podía ir a la sinagoga el muchacho. Le hicieron un favor. ¿Por qué dijo él eso? Era correcto. Dios no escucha a los pecadores. Pero Dios escuchaba a Cristo Jesús, ¿por qué? Porque Él buscaba agradarlo y hacer su voluntad al 100%. Y ahí está la cosa, hermano. Por eso lo dice Carlos. La Biblia sabe que habíamos dicho que es categórica, ¿verdad? O sea, que no es que dice, pues, más o menos, si bregas por ahí, algo pasará. Lo dice claro. ¿Ok? Dice, pero está buscando el 15. Atentos sus oídos al clamor de ellos, cuando los justos claman. Así que es otra bendición de Dios. Cuando tú estás andando con calma y con bendición delante de Dios en santidad, Dios te escucha. Y Dios te va a bendecir para que tu vida pueda ser prosperada y capacitada para hacer su voluntad. ¿Qué más bendición que esa? Y el 17, cuando uno está en angustia, hermano, dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Cuál es angustia? Ay, Señor, yo te estoy pidiendo que tú me ayudes a hacerte fiel. Yo te estoy pidiendo que tú me capacites, porque cada vez que voy a predicar como que las palabras no me salen. Ay, Señor, yo te pido por tal persona que está enferma. Sánalo, Señor. Yo te pido por mi familia que está inconversa. Líbrala del pecado y salva su alma, Señor. Todas esas angustias, porque las angustias del hombre justo son angustias buenas, porque esa angustia por aquellas cosas que valen la pena, aquellas cosas que son reales y verdaderas, por las verdaderas necesidades. La angustia, como le llaman angustia, del hombre que no tiene a Cristo. Ay, Señor, acabo de pisar un bache y el carro se me ensució por debajo. Ay, Señor, mañana habrá comida en la mesa. Tengo que hacer esto y esto. Ay, Señor, habrá turno en el beauty para cuando yo vaya. Ay, ¿vendrá el huracán o no vendrá? ¿Se lo llevará el viento alisio para allá, para el norte, para el sur, para donde sea? ¿Habrá hielo cuando vaya a buscar hielo? Usted dirá, pero ¿qué son todas esas tonterías que habla el pastor? ¿Para qué a veces la gente que no tiene a Cristo se preocupa de las cosas más tontas e ineptas e inconclusas e inconcluyentes? Pues, hermano, ¿por qué? Porque sus intereses son otros y su meta no es Cristo. Cuando usted está escondido con Cristo en Dios, las angustias son buenas, porque usted se angustia por aquellas cosas que usted sabe que verdaderamente hacen falta y verdaderamente son necesarias. ¿Usted ve por dónde va la cosa? Son angustias buenas. Alguien dirá, mira qué disparate, qué angustias buenas. Pues, hermano, en Cristo es así. Fe, pero acabamos de ver que dice, usted está muerto y está vivo. Un muerto vivo. Sin aludir a ninguno que se llame muerto vivo por ahí. ¿Oyó? Un verdadero muerto vivo, lo dice la palabra aquí del Señor. Salmo 128, vaya ese de nuevo, hermanito. Salmo 128, 1 al 6. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Mira la otra bendición. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando usted es justo y usted se sienta a comer, usted dice, gloria a Dios, porque Él me regaló estos alimentos. Y no es porque yo sea justo, sino porque Él fue justo. Y Él es el que permite que yo pueda ser justo. Y no es por mis méritos, por los méritos del Señor. Mire, la bendición. Y dice, tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. ¿Ve? No va a ser como dice el Proverbio en algunos sitios, no va a ser mujer rencillosa. Ni algo que permita que no sea una mujer virtuosa. Dice, va a ser una mujer virtuosa, tu esposa. Y no te va a traer angustia, sino que te va a traer bendición y va a permitir que tú y ella logren todas sus metas en Cristo. Amén. Y tus hijos, dice, tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Las plantas de olivo, ¿qué daban, hermano? Aceite, daban su fruto, la oliva, ¿verdad? Daban su fruto, son... van a ser fructíferos alrededor de tu mesa. ¿Qué quiere decir eso? No va a haber ninguno aplatanado allí alrededor de tu mesa, hermano. Va a decir, ay, de todos, todos salieron, pero este salió que no tira para adelante este muchacho. Eso no se va a hacer y eso no va a haber en la casa del que teme a Jehová. Lo está diciendo ahí. Ahí no va a estar diciendo, no. Ahí tuvo 7 hijos y 4 tiraron para adelante y 3 salieron con piedra. Eso no es lo que está diciendo ahí. Ah, pero la mayoría le sirve al Señor. No, eso no es lo que está diciendo ahí. El que teme a Jehová, sus hijos serán como plantas de olivo. No digo la mayoría, ni unos cuantos. O por lo menos uno. Dice, sus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Pero hay que pagar un precio para eso. Hay que seguir el régimen que estábamos hablando en Filipenses 4:8. Y es desde siempre, hermanito. Cuando usted le da la gloria a Dios y lo considera en su camino, el Señor se va a encargar de que todas estas bendiciones sean suyas. ¿Usted quiere esa bendición? Yo estoy hablando como que usted desea esa bendición. ¿Sí? Bajo esa premisa, no solamente que usted la desea, que usted está desmayado por tener esa bendición. Usted la desea de todo corazón, a dos manos. Pues ya usted sabe cómo. Cuando usted está escondido con Cristo en Dios, usted es delegado para tener estas cosas. Pero usted apéguese a la voluntad de Dios según está en su palabra. Bendito sea Él. Gloria sea al Señor. Mire otra bendición. Bendígate Jehová desde Sion, que es la morada de Dios. Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y el último dice, y veas a los hijos de tus hijos. Y de los hijos y los hijos. Por ahí sí, lo que quiere decir con esto, veas tus generaciones. Y cuando los veas, los vas a ver cómo. En Cristo Jesús. Y entonces cada vez que sigan saliendo canas, pues son canas de gloria y de honra. ¿Sí? ¿Acaso eso no es lo que quiere el Señor? Y el Señor, todo eso lo hace posible cuando uno le es fiel al Señor. Hoy en día, hermano, el malo, el engañador que está en este mundo, para que tú veas cómo es que es malo de verdad, él en lugar de decir, yo voy a pregar con la gente de tal forma que ellos entiendan que están perdidos, y están en pecado, y están perdidos, están en pecado. Eso es un grupo. Y a los creyentes, pues los voy a estar tentando y molestando y haciendo la vida imposible todo el tiempo, a pesar de que a ellos no les va a pasar nada porque ellos están en Cristo, escondidos con Cristo. Pero ahora hay un tercer grupo. En realidad pertenece al primero, muchos de ellos. Personas que piensan que están salvos, que están con Cristo, y están engañados. Y no me estoy refiriendo a casos que obviamente están engañados. Que andan en religiones, religiones humanas, que andan dándole la gloria a cosas que no es a Cristo. O que no reconocen a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que dio su vida en la cruz por nosotros. Hermano, y acostumbran a la gente a que a la iglesia uno viene, se congrega, para recibir una bendición. Y se ha convertido casi como si le leyeran la baraja a uno, hermano. Y lo digo, voy a la iglesia a ver qué me dicen. A ver qué me dicen. Yo eso yo lo he escuchado tantas veces. Y fui allí, y el que predicó me llamó al frente y me dijeron al oído tal de cosas. Hermano, Dios te llamó para que vayas a un sitio a meterte en un lugar, a que te hablen al oído tales cosas, o te mandó a que tú escudriñes su palabra. ¿Cuál de las dos? A que tú escudriñes su palabra, eso lo sabes. Pero hoy en día Satanás se ha prestado para engañar a la gente, pensando de que toda palabra que ellos oyen, que alguien le dice, viene de Dios, simplemente porque alguien le dice, oye, palabra de Dios. Hermano, y hay tanto engañador, y así anda el pueblo. Voy a la iglesia, porque la verdad que estoy bien down, y necesito ir a la iglesia, y la iglesia es como un stop and go shop. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué implicación tiene lo que acabamos de ver aquí? Del régimen. Eso es de continuo, hermano. Usted consideró la Biblia hoy y mañana. ¿Qué va a considerar? El nuevo día. ¿Qué va a considerar? Nostradamus. ¿Qué va a considerar? ¿Ah? Los consejos de fulano de tal. No, hermano, mañana usted se levanta considerando la palabra de Dios. ¿Y el martes? Ah, no, pero el martes estudiamos la Biblia aquí, el martes ya se sabe. ¿Y el miércoles? Todos los días, hermano, la palabra de Dios es de continuo. No es que, ay, hace 3 meses que no voy a ver qué hay en la iglesia. ¿Qué estarán dando? ¿Quién vendrá hoy? Así andan muchos. Ah, viene tal y tal para tal sitio. Y van para allá. Porque él le dice cosas a la gente. Satanás se vale de eso muchas veces, hermano, y engaña. Y tiene a las personas, cristianos, digo yo, de brinquito. ¿Sabes de brinquito? Que de momento aceleran y suelta el acelerador. Así no es que Dios lo tiene en su palabra. Dios lo tiene de continuo. Si es bendición de Dios, de continuo. ¿Tú quieres que Dios te oiga? Sé fiel al Señor. ¿Tú quieres que esta bendición y que tus hijos sean como dice aquí, tu esposa? Sirve al Señor y si eres fiel al Señor. ¿Tú quieres que todas estas cosas que Dios habla de librarte de tus angustias y que Dios te usa para cosas grandes, tú quieres que eso sea cierto? Sé fiel al Señor. No hay más ningún otro consejo que yo le pueda dar. Así había un muchacho una vez. Ah, ¿qué tal cosa? Que tengo mis hijos, mis hijas tan rebeldes. Y salen con unas cosas mundanas que me den miedo. ¿En qué escuela tú los tienes? Ah, la tengo en tal. Pero si es que eso es una escuela secular, tú no tienes opciones de ponerle en una escuela. No hay ninguna perfecta, gloria a Dios. Pero es una escuela donde se le está enseñando la palabra de Dios. Y donde no quiere decir que todos los alumnos sean cristianos, pero muchos de ellos lo serán. ¿No hay cosas mejores, acaso? Hacía como el que se quedaba masticando, como que no decidían una cosa y la otra. Ah, pero que cuando llegan a casa, pues como que quieren hacer lo que da gana. Pero ¿y quién está en la casa? ¿No estás tú en la casa allí? Enséñale buenas costumbres. Enséñale la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Pues yo lo conozco, este varón hace muchos años. Que es que tiene la mezcla de cosas dizque de Cristo y la mezcla de cosas del mundo. Bien mezclado, y ha sido así todo el tiempo. Así no se va a cumplir esa palabra del Señor. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Hay que pagar un precio. Hay que ser la nota discordante. Hay que ser casi el ridículo ante los ojos de la gente. Y hay que desamistarse de las cosas que no traen bendición. Ese fue el consejo que yo le di. Pudo haberle dicho, tira para adelante, poco a poco llegará. Pero como eso no es así, porque no es que va a llegar poco a poco, es que hay que tomar una decisión clara en la vida. Bendito sea el Señor. Mira la última bendición y con esto cerramos. Isaías 65. ¿Recuerda cuando tú llamas a Isaías? ¿Qué decía Isaías al final, para cerrar con broche de oro su libro? Pues imagínate qué gran broche de oro. No solamente las bendiciones de aquí que acabamos de ver, sino las bendiciones en la vida futura. El otro día, que hay gente que habla cosas que no sabe. Mire, había alguien diciendo, Fojadio decía, no, en inglés. Porque en realidad los judíos no tenían noción de que había una vida futura. Por eso era que los saduceos decían que no había ángel ni había resurrección, que todo era esta vida. Eso es mentira. Los saduceos no creían ni en los ángeles ni en la vida futura, porque eran unos mundanos que preferían creerle a la filosofía estoica y epicúrea de los tiempos donde vivían. Le creían más a Séneca que a la palabra. Séneca decía, vive lo que puedas, al final el destino te llevará a donde te va a llevar. Por eso le escribió, qué corta es la vida. Ese era el Dios de los saduceos. Porque mire lo que dice la palabra en Isaías 65. ¿Cómo que no tenían claro lo que había? Mira, he aquí que yo crearé cielos nuevos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, o sea, de esto, ni vendrá más al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque es aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré como pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Eso no es ahora, eso es en el futuro. Y dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No necesitarán para que otro habite, no edificarán para que otro habite, perdón, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Usted sabe cuántos son los días de los árboles, ¿verdad? Y duran años largos, lo que está diciendo. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. ¿Se lo vio? y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni habrá mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. El otro día estaba leyendo un libro acerca de el Génesis, de un señor que pretende creerle a toda la ciencia y creerle a toda la Biblia y hacer una ensaladita y que todo concuerde. Y una de las cosas que decía era que cómo es posible que un león, que alguien creyera que un león no comiera carne. Porque el argumento de él es que la palabra del Señor dice que la muerte vino por Adán. O sea que antes de Adán, ninguno había muerto, ningún animal tampoco. Adán y Eva comían de las plantas. Amén. Cuando el hombre pecó, entonces vino la muerte. Entonces vino la muerte para toda la creación de Dios poco a poco. La muerte física y la muerte espiritual vino instantáneamente. Amén. Él dice que no. Él dice que ya antes de eso había muerte. Porque los leones que iban a comer. El león tenía que comer carne, así que había muerte antes. Entonces yo leo aquí, claro que dice que el león comerá paja como el buey. Él no dice que otra especie de león, dice que es que el león de ahora, el que come gacela, va a comer paja como el buey. Va a volver a la paja que comía antes, hermano. Es el mismo león. Dios está volviendo todo a como estaba antes. Esa es la promesa que él le hace a sus hijos. Cuando salgamos de esta tierra y de estos cielos, él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y lo va a poner todo como estuvo al principio, antes que el hombre lo dañara con el pecado. Y el león volverá a comer paja, cosa más rara esa. Ah, pero es que los dientes del león no es para comer paja. Si tuviera para comer paja, fueran los dientes como de una vaca. Pues le cambia los dientes. No puede Dios cambiar el diente. Es que la gente a veces, hermano, se agarran de cualquier clavo caliente para no creerle a la palabra del Señor. ¿Quiere un consejo para terminar? Créale a la palabra del Señor y sea terreno bueno, hágala, para que usted vea la bendición de Dios en su vida aquí. No diga, ah, es que como que piso y no arranco y me quedo en el mismo sitio patinando. Chequee por qué es la patinadera. Que muchas veces la patinadera, por no decir siempre, viene de por uno no estar obedeciendo al Señor como manda en todo. Y ahí lo tenemos que poner eso todo el mundo, hermano. Amén. Y ese es el consejo que nos da la palabra del Señor. Gloria a Dios. Les invito a que estemos de pie, mis hermanitos. Vamos a ponernos ahora a disposición de Dios para que Dios nos transforme. Yo supongo que todos aquí querremos incluirnos en esta oración. Oración para que Dios nos transforme y Dios complete en nosotros ese ahínco, ese ánimo, esa dedicación para que usted le sea fiel al Señor. Y había un corito, y si mi hermano no quiere, que me impide a mí, escucha ese coro, aquí nunca lo hemos cantado. Ajá, camino voy a Canaán, ¿verdad? Como que dice, como dijo Pedro, le dijo, Jesús le repartió y le leyó la cartilla a Pedro respecto a lo que iba a hacer para su futuro, y él dijo, ¿y este qué? A Juan, y Jesús por poco le dice, pero ¿quién está hablando de Juan? Yo estoy hablando de ti, y quiero, yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, todo el mundo quedó loco. Juan va a ser eterno. No estaban hablando de Juan, estaban hablando de Pedro. Tú aquí delante del Señor. Si aquel no quiere, ¿qué te impide a ti? Vamos a orar. Señor Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y tus bendiciones, por habernos dado de ella el privilegio de poderla estudiar y escudriñar. Gracias, Señor, por la cordura que nos das en tu espíritu para poderla recibir y en nuestro corazón ponerla, Señor, para hacerla. Bendice, Señor, a todos tus hijos que están aquí. Oh, Señor, transforma nuestra mente y nuestra nuestra intención de forma tal que seamos fieles a la misma, Señor, a tu palabra, que seamos bendecidos debido a, oh Señor, que no seamos traspiés, Señor, para nadie, que no vayamos, Señor Padre Santo, a interrumpir el flujo de bendición que tú tienes para nosotros, oh Padre, por nuestras acciones y nuestros pensamientos. Límpianos, Señor, por la sangre de tu Hijo Cristo. Purifica, Señor, nuestras vidas. Oh Señor, controla nuestras pasiones, Señor, y somete todo a la obediencia, Señor, a tu voluntad. Líbranos, Señor, de tentaciones. Aclara nuestra mente, Señor, ante el diario vivir. Ayúdanos a considerarte y a reconocerte en toda área de nuestra vida, en todo camino, en toda decisión. Ayúdanos a tomar las decisiones concretas y contundentes, Señor, para decidirnos a agradarte en todo. Y bendícenos, Señor, como está prometido en tu palabra, que tú harías para todos tus hijos fieles, Señor. Bendícenos, Padre Santo, y llévanos con bien, Padre, a lo largo de la semana. Permite, Señor, que tú rompas todo yugo y toda cadena de opresión, y que tú rompas toda traba de Satanás también. Y que nos permita, Señor, servirte fielmente a lo largo de la semana, en cada día, y que podamos testificarte a otras personas. Ahora, Señor, también te pedimos tu bendición por los hermanos que no han estado con nosotros hoy. Bendícelos, Señor, a todos, y permite, Padre Santo, que les podamos ver este martes. Bendícenos ahora, Señor, y llévanos con bien a nuestras casas, con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús todo. Dándote gracias. Amén. 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 Que Dios me les bendiga mucho, hermanos. Salúdese ahí en el nombre de Jesús. Nos vemos el martes. Marcos, capítulo 7. Gloria a Dios.